Igual un poco para retomar lo que estábamos diciendo, me parece que vale la pena retomarlo por el lado de qué posibilidades de alianzas, de fortalecimiento, de un esfuerzo más conjunto existen en la medida en que, bueno, por ejemplo, por un lado, Marcelo Orlich hablaba de que la web 2.0 implica un cambio también a nivel móvil, que el operador de telecomunicaciones puede dejar de ser un caño que transmite bits y también meterse en el tema de los contenidos. Eso creo que genera una cantidad de preguntas sobre cómo puede Uruguay entrar en esa cosa, pero además ahí hay un rol muy importante para todo el sector de tecnología en general. Entonces yo te quería pasar esa pregunta a Marcelo y después me parece que lo que corresponde es abrir una discusión libre donde haremos algunas preguntas a los moderadores y donde el público nos va a estar llegando preguntas y las vamos a ir mechando. Así que adelante.
Bueno, gracias Omar. Sí, la pregunta tuya es muy interesante y además el tema tal cual está planteado para mí es bastante claro. El por qué mencioné el concepto de Telco 2.0. Bueno, en primer lugar porque hoy las cosas que Omar dijo indirectamente tiene que ver con el incremento de la competitividad en el sector móvil. Y el incremento de la competitividad en el sector móvil y lo que tiene que ver con el incremento de demandas de servicios generados por los usuarios y el incremento de requerimientos de ancho de banda hace que los operadores de telecomunicaciones corran el riesgo de terminar siendo un caño por el cual hacen las inversiones, tienen mucho gasto capital y los márgenes que van a recibir son muy pocos. Entonces hay que pensar cómo desplazarse en la cadena de valor y con quién tiene que asociarse. Y a los efectos voy a comentar un par de datos para mostrar en qué áreas nos podemos mover en forma conjunta las empresas de las TICs y las empresas de telecomunicaciones. Según un reporte que tengo, el último reporte de la ITU, para el año 2020 se van a consumir 1.400.000 terabytes por año en el mundo. En el 2012 estamos hablando de unos 800. ¿Y en qué se van a consumir esos millones de terabytes en el mundo? En aplicaciones machine to machine, o sea, máquina a máquina, en aplicaciones corporativas, en comercio móvil, en negocios financieros móviles, desde el punto de vista corporativo, en lo que tiene que ver con aplicaciones de mobile, de gobierno móvil, de teleeducación, de telemedicina, independientemente de lo que yo hoy mencionaba, de lo que son el consumo individual, el consumo masivo, que no lo estoy manejando. Cuando hablaba Nicolás al principio, él mencionaba de que los desafíos de las TICs en el Uruguay no tenían que apostar a las economías, sino a la innovación. Y yo lo que digo es que estas cosas se complementan. ¿Por qué? Porque ser innovador en materia de desarrollo de software, cuando pensamos en el negocio de las telecomunicaciones, en aplicaciones innovadoras, automáticamente el hecho de ser innovador y buscar un nicho no es inconsistente, o sea, no es contradictorio con que se genere una economía de escala. ¿Por qué? Porque una aplicación innovadora de nicho tiene las oportunidades de la escala que está brindando hoy el desarrollo de las telecomunicaciones. Hoy en India ya hay aplicaciones móviles de telemedicina, en el cual las ambulancias circulan por los distintos lugares más alejados, el paciente entra a la ambulancia y en la ambulancia con toda la conectividad prácticamente le pueden hacer un diagnóstico, le pueden resolver los problemas en el momento, es decir, hay mucho mayor capacidad. En el ámbito financiero ya HSBC está desarrollando toda una red de ejecutivos financieros con dispositivos móviles y con aplicaciones móviles. Uruguay es líder y fue líder durante mucho tiempo y continúa en lo que son desarrollos de aplicaciones para el sector financiero. Estamos hablando de numerosas oportunidades y creo que además el papel del Estado es muy importante. En primer lugar, porque dentro de lo que también está vinculado, lo que entendemos que lo que tiene que ser el paraguas de las telecomunicaciones, la empresa más grande, la empresa de los uruguayos, tiene que ser apalancador para el desarrollo de las oportunidades de las empresas, que puedan generar aplicaciones que mejoren la gestión en el Uruguay, aplicaciones de distinto tipo, y que a su vez sirvan como pruebas para poder, en base a las economías de escala, en las chicas economías de escala, generar aplicaciones innovadoras para después replicar. Tenemos ejemplos de varias empresas que han desarrollado aplicaciones vinculadas a la industria móvil y que hoy las están vendiendo en México, las están vendiendo en otras partes, no solamente en lo que tiene que ver con el software tradicional, sino incluso aplicaciones que están vinculadas a lo que ya podemos llamar la telemática. ¿Por qué? Porque el desarrollo del software no solamente es el desarrollo de aplicaciones, sino el desarrollo de gateways con funcionalidades, el desarrollo de herramientas, de equipamiento de telecomunicaciones, que hoy el equipamiento de telecomunicaciones son servidores con aplicaciones embebidas que permiten desarrollar herramientas de telecomunicaciones para generar a su vez servicios. O sea que yo creo que el espectro es muy amplio, hay distintas ramas en las cuales nos podemos diversificar, y en particular, digo, me imagino a quién no le gustaría pensar que en Uruguay pudiéramos pagar, utilizar el móvil como herramienta de pago absolutamente en todas las transacciones. Eso no significa eliminar la cadena financiera, sino la sustitución del último elemento, el hecho de poder tener todo el tráfico controlado, información para el habitante en lo que tiene que ver a qué hora pasan los ómnibus, tener información de seguridad vinculada a la seguridad. Estamos hablando de que la imaginación es la que va a generar la innovación, y en eso creo que somos bastante buenos y creo que podemos trabajar en forma conjunta.
Fernando me pide la palabra.
Sí, yo lo escucho a Marcelo hablar de tecnología, de todo lo que se puede hacer en tecnología, y sí, claramente todo eso se puede hacer, se pueden hacer todas esas aplicaciones. Es más, hay empresas que las están haciendo. O sea, hay empresas locales que están vendiendo tecnología en otros mercados, incluso en el mercado local, junto con operadores. Ahora, yo escucho a un operador, yo escucho a una telco hablar de la telco 2.0, y la verdad que me asusta horrible. Me asusta horrible. Yo escucho una telco que dice: yo no quiero ser un caño, y a mí me asusta muchísimo. Yo conozco, hay países donde las carreteras, por ejemplo, se financian con los peajes, ¿no? Y es como que me digan que el operador de la carretera que se financia con peajes, que tiene una cierta, que vive en un cierto ecosistema, ahora se va a meter en el negocio de los camiones. Pero tampoco va a querer ser solamente un transportista, no quiere ser un caño, vamos a poner los camiones, pero tampoco quiero ser un transportista, voy a dedicarme a plantar trigo también, para transportar en esos camiones que caminan en esas carreteras. Entonces a mí la telco que no quiere ser un caño me asusta, creo que acá la regulación ocupa un lugar fundamental, en la medida, por supuesto que cualquier empresa puede dedicarse a cualquier cosa, pero utilizar una posición de privilegio en un cierto mercado para después trasladarlo a otro mercado, empezamos a tener ciertos problemas. Entonces yo creo que sí, la tecnología permite múltiples aplicaciones con un soporte de telecomunicaciones, absolutamente, sin duda, que es bueno que haya empresas que hagan eso, que todas las empresas pudieran dedicarse a eso, pero que las que manejan los caños deben asegurar que cualquiera pueda hacer pasar sus camiones por los caños y que no solo pasen algunos camiones y no pasen otros. Entonces, a mí me asusta mucho, y yo creo bastante en el tema de respetar áreas. Por otro lado, creo que además el futuro de las industrias locales en TICs es el mercado global. Es decir, que el mercado local es importante, se pueden hacer cosas, se puede utilizar, pero el mercado de las empresas, o sea, los números que la CUTI presenta son los números de exportación, también tienen los números de ventas en el mercado local, pero nunca les resultan demasiado interesantes. Entonces creo que la orientación exportadora es muy importante, y que cualquiera dé los servicios que quiera, pero que deje pasar los camiones de los demás, me parece muy importante si pensamos en una telco que deje de ser solamente transporte.
Omar.
Sí, tenía dos o tres comentarios al respecto.
Se notó que estamos fuera de la radio, ¿no?
¿Por qué?
Lo que decía Marcelo es lo comparto 100% en cuanto a la importancia de las aplicaciones y contenidos para los operadores de telecomunicaciones, y es realmente una tendencia en el mundo en que precisamente debido a esas caídas de precios que yo mencionaba que se dan en los países en los cuales hay una regulación adecuada, cada vez significa menos para el usuario el costo de la carretera respecto de los servicios que se obtienen. Tal es así, lo que yo mencionaba, que por ejemplo dan llamadas, las llamadas son ilimitadas y gratis, por ejemplo. O sea, ya eso no cuenta porque el usuario ya está pagando la banda ancha, no es necesario cobrarle nada encima. Ahora, es efectivamente una tendencia en el mundo que los operadores de telecomunicaciones se están metiendo en los negocios de contenido y aplicaciones porque efectivamente ven que su negocio madre, el core business, se les está desarmando. Y yo creo que más bien no hay que asustarse de que eso pase, sino que lo que hay que crear es el ámbito para que la competencia sea justa entre todos. Nosotros en este momento estamos trabajando en precisamente un reglamento de interconexión en un país de Centroamérica, en el cual estamos previendo que se asegure que esa carretera esté abierta a operadores, a empresas de aplicaciones y contenido que la quieran usar. Porque empiezan a aparecer limitaciones del estilo, que además Uruguay puede ser muy fuerte en la provisión de aplicaciones y contenido para todos los operadores de telecomunicaciones, y no solo acá y en la región, sino que eso es muy fácilmente exportable, y de hecho ya lo está haciendo. O sea, tenemos un nicho, pero qué es importante es que el operador no ponga cuellos de botella que impidan que alguien quiera cargar una aplicación, como puede ser una aplicación de ventas, de gestión de vendedores en la calle, cargarla en los celulares y el operador celular no le permita poder cargarla.
Entonces, está bueno ese ejemplo porque yo iba a preguntar si podíamos bajar esto un poco a tierra, porque capaz que no se entiende del todo qué estamos queriendo decir con carretera en este caso, qué estamos queriendo decir con caño, cuando vamos a la telefonía celular, concretamente, ¿no? Al ejemplo de Uruguay, donde tenemos tres operadores, ¿qué significaría eso de poder acceder libremente a la carretera? ¿Significaría que alguien que tuviera un servicio para ofrecer, un producto para vender a través de la telefonía celular, pudiera volverlo accesible a través, por ejemplo, de las tres empresas? ¿En qué condiciones? ¿Qué significaría la libertad en ese sentido?
Emiliano, acabas de hacer una pregunta que se vincula al tema más urticante en el mundo en este momento en los operadores celulares, y es el siguiente: el operador celular en realidad te da un aparato por el cual tú tienes la banda ancha y las comunicaciones de voz. Donde se hace plata es en las comunicaciones de voz, en que por alguna razón tienen su margen interesante, pero está la banda ancha, en la cual, por ejemplo, hoy en día, y acá en el público sé que hay por lo menos una persona que tiene cargado un Skype en su celular y hace llamada de larga distancia usando la banda ancha, y no usando la larga distancia del operador que está usando, o sea, se le está escapando. En el mundo, y no sería nada extraño acá se haga en algún momento, se recorta eso. O sea, ya llamada a larga distancia, voz sobre IP no se puede hacer. Acá sucedió en algún momento que tampoco por el ADSL se podía. O sea que esas cosas pasan. Entonces, en el mundo hay una tendencia a abrir. Y algunos operadores, particularmente en Estados Unidos, uno de ellos abrió directamente su red de banda ancha, y ahí está el tema, ahí está la carretera, para que cualquiera pueda instalar aplicaciones y se pueda cargar software que responda a esa aplicación y se pueda tener solamente el uso de la banda ancha. Eso es lo que significa básicamente.
Sí, hay varias preguntas del público, pero me quedó a mí la curiosidad a propósito de una que tú formulaste hace un rato, que apareció de algún modo en la respuesta de Marcelo Erlich hace un rato, que es el papel del Estado, ¿no? El qué papel puede jugar el Estado en el desarrollo, en particular de la industria del software, ¿no? De los servicios informáticos. Marcelo hablaba de lo que Antel y hasta Ansel han hecho en esa materia, pero me pregunto si todas las empresas del Estado están en la misma línea. Escucho con frecuencia la queja que viene, por ejemplo, de la Cámara Uruguaya de Tecnología de Información a propósito de que el Estado en Uruguay, e incluso las empresas del Estado, nos favorecen el sector, es más, hasta que lo terminan frenando, poniéndolo en condiciones desiguales frente a competidores del exterior. ¿Podríamos por lo menos ver eso brevemente para pasar después ya a las preguntas del público?
Sí. Las empresas de tecnología de información, lo que fundamentalmente pedimos es poder competir en igualdad de condiciones. O sea, se dan muchos casos en los que no podemos competir en igualdad de condiciones. Y eso no siempre es por políticas del Estado. O sea, a veces las políticas del Estado buscan favorecerlos, pero hay un cierto conservadurismo en algunos niveles intermedios de algunas empresas, donde ponen requerimientos mucho mayores de los necesarios, y esos requerimientos los ponen para estar seguros de no cometer un error. O sea, con buena intención, para estar seguros de no cometer un error, favorecer a la empresa en la que trabajan, ponen requerimientos incumplibles. Como que, por ejemplo, una empresa, para poder presentarse una licitación, tenga que tener tres instalaciones similares de más de 1 millón de clientes. Cosa que es imposible en Uruguay. A lo sumo podría tener una.
Yo tengo una teoría de por qué pasa eso, y digo, cualquier compra tecnológica es un riesgo. Si cualquiera que va a hacer un proyecto tecnológico tiene un riesgo, y cualquier gerente que va a tomar la decisión, lo que va a tratar de tener un riesgo lo más acotado posible. Hasta ahí es todo razonable. El problema, en mi opinión, es que en nombre de querer tomar pocos riesgos, terminan tomando unos riesgos monstruosos. Es decir, lo que pasa es que, considerando el mismo criterio de la economía de escala, es decir, están pensando de que, digamos, del mundo industrial, lo que están pensando es que si es grande, es seguro. Digamos, hay una frase muy famosa que decía, vos siempre comprale a X, y X siempre era el líder del mercado, que nunca echaron a nadie por haberle comprado. Lo cual es muy razonable si uno está comprando productos, si está comprando átomos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo me quiero proteger del riesgo, lo que hago es tomo el más grande porque el más grande es el mejor. Esa es la intuición. El problema es que cuando está comprando bits y no átomos, el problema no es comprarle al más grande o al más pequeño, es comprarle al más innovador o al más obsoleto. Entonces, aplican la misma teoría y terminan tomando unos riesgos monstruosos. Y es lo que ha pasado en la historia de las compras del Estado. Es decir, compras de cientos de decenas o cientos de millones de dólares de software que lo compraron por grande y lo que recibieron son cosas obsoletas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, hay un tema de alguna manera de cambio de paradigma.
O no recibieron servicio. Porque era un cliente insignificante.
Claro, sí, de acuerdo.
Ahora, ese problema, y vuelvo, estimado director de Artech, a un tema anterior.
Adelante, estimado decano.
No se da también a nivel global en este sentido. Por algo SAP ha vendido todos los ERP que ha vendido. O sea, en algún sentido, el valor marca, el valor respaldo de que le compro a X y X de alguna manera me cubre, funciona globalmente. Funciona inevitablemente, y no por tener criterios de economía industrial, sino porque a veces yo no quiero la innovación, lo que quiero es la seguridad. Por eso la industria también, como decía bien el director de la agencia Brum, hoy funciona también la innovación, pero funciona el asunto de la calidad, el asunto de la predictibilidad. El mercado está más maduro en algunos sectores. Ya no hay tanta innovación. Entonces, no volvemos al tema de que tenemos que tener marcas globales, de que tenemos que ser reconocidos globalmente. Y a veces sucede de que, bueno, evidentemente, la empresa que está ofreciéndole algo a la empresa grande no es visualizada como grande, y eso también pega.
Yo digo porque usted está muy optimista respecto del asunto de la innovación, pero me parece que también incluyen los criterios comerciales de siempre.
Ahora que no estoy en la red, te voy a decir Omar, no te digo mal, claro. Interesante pregunta porque siempre está, en última instancia, es la pregunta de David y Goliat, ¿no? Digamos, es decir, siempre gana Goliat, ¿no? Digamos, ahora, algunas veces gana David, algunas veces gana, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo gana? Hay una cosa que se llama el dilema del innovador, ¿de acuerdo? Que es, el punto es, las empresas en su momento de mayor auge tienen una dificultad enorme, cuanto mejor administradas están, tienen una dificultad enorme de abandonar su éxito. Lo que las hace, con el cambio del tiempo, las hace obsoletas, y ahí donde hay la oportunidad de las nuevas. Es decir, lo que quiero decir es que en el mundo de hoy, las empresas que tienen éxito son las empresas que tienen capacidad de cambio, ¿de acuerdo? Así que, por supuesto que hay momentos estables, pero hay momentos donde tenemos la oportunidad de cambio. Yo sigo pensando que sí, que la tenemos.
Yo creo que hay como dos temas mezclados acá. Creo que hay un tema de justicia, que efectivamente en muchas compras se ponen condiciones absurdas. Es decir, que ya uno las mira y dice, esto es una especie de protección de las empresas grandes por una cuestión de no querer asumir riesgos, exclusivamente por no querer asumir riesgos, y eso ocurre globalmente. Por otro lado, el tema de las compras del Estado en el Uruguay, yo creo que fue un tema importante al 2000, en el 80, en el 90, en el 2001, en el 2008 no es demasiado importante. Hoy las empresas, si el Estado les comprara, tampoco tendrían con qué responder. Es decir, vamos, no es el eje del problema del mercado hoy. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la justicia me parece de lo más saludable que la CUTI mantenga el reclamo. Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades me parece de lo más saludable que mantenga el reclamo. Pero no me parece un tema así que cambie demasiado. Si hoy y me parece muy difícil de implementar, porque una cosa es una política, una decisión a nivel global, y otra cosa es lo que toman los gerentes, y hay que discutir lugar por lugar. Yo qué sé, a mí, por ejemplo, que el Banco Central no tome riesgos en su software de gestión de divisas, me parece excelente. Ahora, que Antel no tome riesgos en alguna zona de su negocio, que es una empresa pretendidamente innovadora o que se mueve en un nicho, me parece ridículo también. Entonces creo que no hay una aproximación así tan genérica, sí, como que todo el Estado debiera comportarse de determinada manera, ¿no? El Estado, de vuelta, es muy grande. Hay empresas o instituciones de ciertas características, instituciones de otras.
No, Fernando, estoy de acuerdo contigo, pero el punto que digo que me parece que hay que tener en cuenta es que es los gerentes, por no tomar riesgos, terminan tomando riesgos monstruosos, digamos. Y si lo quieren ver en otra área, miren lo que pasó en el tema del subprime, digamos, donde lo que fracasaron fueron los más conservadores, digamos, no los más arriesgados. Es decir, y esto está pasando más o menos la misma analogía, ¿no?
Bueno, hay una cantidad de preguntas que ya han llegado del público. Vamos a tener que 40, 45 minutos como máximo para plantearlas y escuchar las respuestas. Vamos a pedirles entonces respuestas breves, pero me quedé con una espina de esto que venían diciendo. Así, contéstemelo en 30 segundos. ¿Hay algún ámbito en el cual las empresas y el Estado estén discutiendo este tema, por ejemplo, de las licitaciones, las compras en materia de software? ¿Se está avanzando hoy alguna señal que permita ser medianamente optimista o no?
Sí, se está discutiendo con empresas del Estado fundamentalmente, pero lo que más nos preocupa son esas decisiones en niveles intermedios que están por fuera de lo que definen las direcciones.
Bueno, Omar, vamos con la primera.
¿Cuáles preguntas tienen que ver con esto?
Aunque quizás
meten temas nuevos y abren otros planes. Por ejemplo, el plan Ceibal es una muestra de cosas que se pueden hacer bien en Uruguay, pero también de cosas... ¿Se escucha? No.
El plan Ceibal es una muestra de cosas que se pueden hacer bien en Uruguay, pero también de cosas que deberían hacerse mejor. Por ejemplo, ¿por qué Antel es el único proveedor de conectividad del plan Ceibal? ¿No deberían participar todos los carriers privados? ¿De qué forma? Las principales funciones de generar políticas de comunicación en Uruguay las ha tenido históricamente Antel. Es un problema del Uruguay que piensa que sus empresas públicas son las que definen las estrategias. Pasa en energía con UTE y con ANCAP, y pasa en telecomunicaciones con Antel. No debería haber un ministerio. ¿Debería el acceso a Internet ser una obligación de la sociedad a todos sus integrantes, como la alfabetización? ¿Puede un país como Uruguay ser 100% wifi, 100% conectado, más allá del Ceibal?
para toda la sociedad. Bueno, entonces acá mezclamos varios temas, ¿verdad? Vamos a ver quién se anima
a contestar. Hay que contestar todo esto en 20 segundos.
A ver, yo voy a contestar rápidamente. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con telecomunicaciones, la mayor infraestructura de telecomunicaciones en el país la tiene Antel. Evidentemente que justamente por eso creo que es uno de los, el Estado como apalancador de este tipo de proyectos como el proyecto Ceibal. Eso no quiere decir que hayan otros que les pueda interesar, digamos, pero básicamente también hay una relación costo-beneficio. Digo, el Estado es quien además puede tomar riesgo de hacer inversiones en zonas o en áreas no rentables. Eso desde el punto de vista de las preguntas que tiene que ver con respecto a si ¿por qué Antel? Ahora, obviamente no es Antel el que en este momento fija las políticas de telecomunicaciones, digo, sí Antel lo que es un apalancador, y el Antel está haciendo las inversiones adecuadas porque además tiene la visión de que en Uruguay la brecha digital no exista y que el acceso a Internet sea totalmente universal.
Pero una precisión allí, en el caso del plan Ceibal, ¿Antel cobra por la conectividad? ¿Cómo se paga eso?
Antel cobra a una tarifa muy especial la conectividad, sí, efectivamente, Antel la cobra.
Uh-huh. En el caso de Plaza Ibar, concretamente, la decisión de trabajar con Antel tiene una principal razón técnica, que es la cobertura. Uh-huh. Es decir, Antel asegura o aseguró en su momento una cobertura que no la aseguraba ninguno de los otros proveedores. Después se negociaron tarifas, etcétera, etcétera. Del mismo modo, el Plan Ceibal tiene acuerdos con otras empresas, algunas que no son empresas públicas, donde se han negociado proyectos o subproyectos, tiene diferentes proveedores, tiene proveedores públicos, tiene proveedores privados, es decir, Antel, que no tiene, que yo sepa, un estatus, es un proveedor.
Ahora, es la conectividad de la escuela, ¿no? Digamos, no es en la máquina individual, ¿no?
No, sí, es la conectividad, es la última milla. Uh-huh. O sea, Antel conecta, da toda la infraestructura hasta la última milla. No el obviamente...
Pues está la antena, que eso ya es responsabilidad de Ceibal, que es la que llega a las máquinas, uh-huh, concretamente. Antel llega a la escuela. Uh-huh. Y normalmente, en los casos en donde es posible, llega por ADSL.
De acuerdo. Sí. Sobre este mismo tema, ¿algún comentario más? Así pasamos a otra pregunta.
Sí, esto trae de la mano un tema que lo dejé por falta de tiempo, y es que en todo el mundo la contrapartida de llevar a los mercados a la situación de competencia hace que no haya ningún operador que de motu propio decida incurrir en pérdidas para prestar lo que se llama el servicio universal, o sea, dar servicio a aquellos lugares suburbanos, dispersos, carenciados, etcétera, en los cuales se inducen pérdidas en la empresa. Esto ha evolucionado ya en los últimos tiempos de ser lo que se llama el acceso universal, es decir, tener un teléfono, tener conexión a Internet, etcétera, hacia lo que se llama más en general una política pública de acceso a la sociedad de la información. El método recomendado por las Naciones Unidas, el Banco Mundial y de aplicación en todos los países en los cuales hay una regulación, el servicio universal no ha caminado muy bien en América Latina, pero por otras razones, ¿no? Pero independientemente de eso, el procedimiento que se sigue para prestar el servicio universal es un procedimiento transparente y no discriminatorio y competitivo. ¿Qué significa esto? Y esto va muy atado de lo que se mencionaba en este momento. Quien define la política es el Parlamento y luego un órgano del Poder Ejecutivo. A veces es el regulador quien administra los fondos que se crean para prestar ese servicio universal, y luego se llama a licitación entre todos los operadores a los efectos de obtener y adjudicar la obra a aquel que solicite el menor subsidio. De esta manera también se inyecta eficiencia en la prestación del servicio universal. ¿Qué ha pasado en Uruguay? Lo ha hecho muy bien Antel, digamos. Ha avanzado en el servicio universal, pero ¿qué sucede? Nadie sabe cuánto cuesta. Nadie sabe si se hace de la forma más eficiente, nadie sabe si otro operador es capaz de darlo en forma más eficiente, Nadie sabe si no hay otro operador que de repente se instala solo para prestar ese servicio y de repente con un costo menor para la sociedad, que es lo que importa, es parte de esos cientos de millones de dólares que hablaba. Y entonces, quizás en este caso el camino tendría que haber sido el de este otro camino llamado a licitación, que tiene otra contrapartida importante para Antel, y es quitar de su balance esas pérdidas ocultas que hoy día no se traslucen cuando uno observa el balance de Antel. Uno dice, bueno, tiene menos utilidades, está empeorando la situación. Bueno, ¿cuánto hay de servicio universal? ¿10 millones? ¿20 millones? ¿Puede andar de ese orden?
Bueno, algunas otras preguntas. Sale la pregunta de la marca país y vinculado con eso el tema de las transnacionales de software. Una de las personas pregunta, ¿es necesario tener una marca Uruguay tecnológico para acceder a nuevos mercados? Un poco en contrapartida con lo de Uruguay natural, digamos. Y otro de los participantes pregunta, ¿qué esfuerzo está haciendo Uruguay para atraer empresas transnacionales de software? ¿Su llegada no aceleraría el proceso de desarrollo del sector? El caso Tata, en concreto, ¿ha sido positivo? ¿Cómo se lo evalúa? ¿Las empresas nacionales lo vieron como una oportunidad? Y vinculado a esto, la reflexión sobre Irlanda, que ha tenido una política activa para esto y ha logrado erradicar casas de desarrollo de grandes multinacionales.
¿Puedo? ¿Me dejan? Sí, dale. No, a ver, el tema de la marca país, a ver, no sé si es necesario. Lo que sí que es bueno, y me parece que construimos un montón de cosas. Habría que, de alguna manera, ponerle un poco el moño al paquetito, pero me parece que es una cosa buena. Respecto a las transnacionales de software que se instalan en Uruguay, yo creo que es una experiencia muy buena. Yo creo que la instalación de Tata, estoy seguro, no sé si está Mario ahora, pero seguro que están muy contentos con lo que han hecho, y estoy seguro que muchas empresas de software de Uruguay lo han visto como oportunidad. Tenemos asociaciones como Memory con Tata, digamos, hay un montón de empresas que sí lo han visto como una buena oportunidad. Yo en eso creo que pero para responder un poco más general la idea de esa, de en una industria de software tan cambiante, no es posible encontrar cuál es la empresa típica. Es decir, la empresa típica es una multinacional contratando miles de personas, una unipersonal, tres personas trabajando para un país remoto, una empresa intermedia. A mí me parece que es tan difícil saber eso, que más bien lo que tenemos que hacer es crear un clima para que todas esas tengan su lugar en el mundo y que cada una pelee cuál es su camino. Es decir, que es muy difícil decir el camino es este o el camino está el otro. Demasiada incertidumbre. Lo que hay que crear es ese clima para que más o menos todas puedan prosperar y, bueno, digamos, el mundo es duro y cada uno encontrará su camino, ¿no?
La semana pasada tuvimos un encuentro con gente de Irlanda, de Nueva Zelanda y de Finlandia, que contaban su experiencia. El finlandés justamente decía, hay que compararse con todos los exitosos, no hay que copiar a ninguno. Esa era la última de las lecciones aprendidas de la última transparencia finlandés. Irlanda empezó hace bastante tiempo. Entonces, en la década del 90, Irlanda tenía políticas activas de atracción de foreign direct investment muy importantes, muy fuertes, con exoneraciones. Hoy no tiene más, ¿no? Es decir, Irlanda pasó el tiempo. Una cosa es Irlanda en el 90, otra cosa es Irlanda en el 2008. ¿No? Uruguay tiene una política de fomento de erradicación de inversiones, provengan de quien provengan, porque la ley no discrimina si son locales o extranjeros, que es una ley importante, que hoy es mucho más favorable a la inversión extranjera directa que las leyes irlandesas o que las leyes finlandesas, ¿no? Entonces, de ahí a tener una oficina, Irlanda tiene una oficina que lidia con los temas de las multinacionales que se instalan en Irlanda, porque tuvo una política en un momento, ahora tiene muchas empresas instaladas, entonces eso es un tema. Entonces tiene dos agencias, una para la inversión extranjera, otra para las inversiones para las empresas locales. Bueno, esa es la situación irlandesa. En el Uruguay, en el área de software, hay una empresa grande que se instaló, hay alguna otra empresa pequeña que se instaló, algunas vinieron y se fueron. El resumen general es que fue positivo, que fue muy interesante, que están instalados y son parte del ecosistema. Ahora, de ahí a decir, bueno, lo que hay que hacer es a tener una política específica de atracción de software. Volvemos al tema originario. ¿Cuál es el principal tema hoy? El principal tema hoy es que tenemos un montón de gente que no sabe qué hacer y entonces necesitamos una empresa que venga para... No, no es ese el principal tema hoy. Tenemos leyes de inversiones, que por supuesto todas esas inversiones están bienvenidas. Y lo último, lo de marca país. Yo creo que la inversión más importante que está haciendo el Uruguay en tecnología de la información y con el tema marca país concretamente es el Plan Ceibal, que es una inversión en educación, que no es una inversión en tecnología de la información, ni en marca país, ni en marketing, y la llevan adelante los organismos de la educación y desde el punto de vista técnico el DATU. Yo estuve la otra semana en el Foro de Competitividad de Atlanta y caminando por cuando me encontraba con gente veían el badge, decían, veían Uruguay, la pregunta era, ah, Uruguay, ¿qué me puedes contar del Plan Ceibal? No me preguntaban por suerte por el fútbol, me preguntaban por el Plan Ceibal. Entonces, eso es marca país, ¿no? Entonces, si Ceibal hoy tiene la proyección que tiene y logramos que tenga más proyección a nivel regional y a nivel global, eso es marca país, eso es Uruguay tecnológico. Y tener marca país, tener Uruguay tecnológico, obviamente no es ni necesario ni suficiente, pero es muy bueno para vender.
Yo, déjame, ya. Adelante.
La CUTI viene trabajando desde hace varios años en lo que es marca país. O sea, para todas nuestras empresas es muy importante cuando salimos al exterior. O sea, somos muy pequeños. Hay que tener una noción de lo que es Uruguay en el mundo. El negocio de comercio de tecnologías de información en el mundo son del orden de 700 mil millones de dólares. O sea, Uruguay, exportando 188, es el 0,0027%. Entonces, eso es una desventaja y también una ventaja. Una ventaja porque nadie se cuida de protegerse de Uruguay. Una desventaja porque una empresa uruguaya, dentro de ese contexto, no tiene peso. Eso lleva a que el hecho de que algunas empresas internacionales estén en Uruguay, por ejemplo, Tata, es algo muy beneficioso y lo utilizamos muchísimo para esa imagen de Uruguay. Es una empresa muy importante en el mundo. Eso no quiere decir que el modelo para todo Uruguay tenga que ser el modelo Tata o el modelo call center. Cuando esos modelos, por ejemplo, en la India, hoy hablaba de que facturaban entre 25 y 30 mil, siendo el número uno, facturaban entre 25 y 30 mil dólares persona año. Nosotros estamos en 60 mil y nos parece poco y queremos crecer. O sea, lo que tenemos que, por el tamaño del país, lo que es más conveniente para nosotros es exportar conocimiento. Y eso hay que asociarlo a la marca país y el Plan Ceibal contribuye muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo.
Yo quiero volver a lo que decía Fernando, porque me parece, si hay un mensaje que quiero pasar hoy, es que vivimos en un mundo nuevo con nuevas reglas. Si nos acostumbramos a dominar esas nuevas reglas, mayor posibilidad de éxito tenemos. Y para mí, el ejemplo que puso Fernando con el Plan Ceibal es clarísimo, digamos. Es decir, yo se los quiero plantear en otra área para que vean el mismo mecanismo, cómo funciona este mundo moderno. Google hace poco acaba de lanzar un browser. Un browser nuevo se llama Chrome. Yo ese día, el día que lo lanzó, yo estaba almorzando con unos amigos y estaba mi señora es odontóloga, no sabe nada de informática, y estamos hablando y me dice, ¿viste que Google lanza un nuevo browser? Entonces ahí me quedé pensando, ¿cuánto gastó Google para que mi señora me dijera a mí que se gastó un nuevo browser? Que salió un nuevo browser, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue la campaña monstruosa a nivel mundial que gastó? ¿Saben cuánto gastó Google en esa campaña? Cero, no gastó nada, ¿de acuerdo? Porque así funciona el mundo moderno. Es decir, ¿cuánto estamos gastando nosotros para promocionar Uruguay a través del Plan Ceibal? Es decir, no el costo del Plan Ceibal en sí, que tiene otra finalidad, pero hay un efecto secundario. Es decir, nosotros fuimos el primer país del mundo que está tomando el programa de OLPC. Eso nos genera un branding en marketing donde no gastamos nada. Es decir, así funciona el mundo moderno.
Aparecemos permanentemente en las grandes cadenas de noticias. Hay notas sobre cómo va avanzando el Plan Ceibal. Y eso es marca país.
Volvemos a telecomunicaciones ahora con esta pregunta, que primero viene con información. Es sobre el tema de la portabilidad numérica, pero va por otro lado también. En Brasil se introduce la portabilidad numérica el 1 de septiembre. O sea, se introdujo ahora, ¿puede ser?
Sí.
Eso dice...
Primeros meses del 2009.
Ajá. Bueno, acá decía 1 de septiembre de 2008. La infraestructura existente necesaria para su implementación viene funcionando hace años a partir de la Asociación Brasileña Antifraude, que ahora evoluciona en esta dirección con el tema de la portabilidad. La misma es integrada por los diferentes operadores. En Uruguay sería necesario generar una infraestructura de este tipo, tanto para la portabilidad como para la selección del prestador de larga distancia internacional que usted propuso y que estaba previsto en la primera versión del reglamento de interconexión. La pregunta es si usted piensa que en el país, con los operadores existentes, se dan las condiciones para el desarrollo de una entidad como esta y su financiamiento. Si es así, si se dan las condiciones, ¿por qué todavía no se ha implementado?
Son dos preguntas en uno. Respecto de la portabilidad numérica, hay una como una moda en Latinoamérica de ir hacia esas entidades monstruos que gestionan toda la parte de números, que sabe qué número está en qué portador y quién es el propietario. Sin embargo, si observamos la evolución de la portabilidad en el mundo, que arrancó por fines de la década del 90, en la mayoría de los países, o en muchos de ellos, arrancó de una forma muy elemental, que es igual a lo que es la transferencia que nosotros hacemos cuando no vamos a atender nuestro celular y lo transferimos a otro teléfono. Salvo que esa operación la hace el operador. O sea, yo voy al operador A y le digo, quiero venirme contigo. Entonces, ¿dónde estás? En el B. Entonces, él va al B y le dice, transferime este número a mi red. Se liquidó el problema. Es inversión mínima, puesta en marcha muy rápida, tiene un costo recurrente mayor que la otra solución, pero el costo recurrente lo hemos estimado nosotros en el orden de $0.01 el minuto, el costo adicional, pero se pone en marcha enseguida. Eso es, España inclusive lo tiene todavía en algunos servicios, hay todavía países de Europa, Inglaterra lo implementó de esa manera y recién están pasando ahora a esas grandes entidades, que es el caso de Brasil, en que la entidad la desarrolla la Asociación Brasilera de Empresas de Telecomunicaciones. O sea, podemos implementar la portabilidad de una forma muy económica durante el primer periodo hasta ver si realmente tenemos mucha portabilidad. Si hay mucha, pasa a ser más rentable otro sistema. Es el tema portabilidad. Multiportador discado. Eso en un reglamento de interconexión, efectivamente es cierto lo que dice quien hace la pregunta, de la URSEC, está previsto el sistema multiportador discado, que es el que mencionaba yo, que uno agregando, como es en Brasil, que uno agrega un dígito, un 15, un 21 y elige el portador. La gran ventaja de esto para el mercado de larga distancia es lo siguiente. Hoy el operador A saca una campaña y dice el día de la madre, en fin, todos pueden llamar a la madre patria por $0.01 al minuto. Entonces, ese día, yo no me importa con qué operador venía usando, voy a llamar a toda mi familia de la madre patria por $0.01 al minuto. O sea, es un estímulo enorme para la competencia. Y eso se puede implementar en forma relativamente fácil. Tengo entendido que inclusive hubo hasta un decreto en el cual se asignaron los códigos de portabilidad en Uruguay y que finalmente, quizás Marcelo lo conozca, yo llegué a ver una copia del decreto, no sé si fue publicado o no, pero que nunca se aplicó.
Seguimos con preguntas de telecomunicaciones. Al ingeniero Erlich le preguntan, usted dio datos comparativos de la región. ¿Le parece que este debería ser nuestro punto de comparación? ¿Cómo es la cosa en relación con los países líderes? ¿Tiene algún dato? Y después, una pregunta tonta, pero que su respuesta puede ser de interés para muchos. ¿Por qué llamar a Uruguay por Skype cuesta 6 veces más que a otros países como Estados Unidos y Europa? 12 centavos contra 2 centavos de euro. ¿Podría esto cambiar en el corto plazo?
Bueno, con respecto a la primera pregunta... Bueno, uno tiene distintas formas de compararse, digamos, uno se puede comparar contra contra la región y obviamente se puede comparar a nivel internacional. Y las diferencias que hoy hay a nivel internacional, voy a poner un ejemplo, en teledensidad móvil prácticamente no existen, pero sí existen en lo que es teledensidad fija. Estamos hablando que en Europa estamos hablando de teledensidades fijas arriba del 50% de los países que tienen menor penetración. O sea que ahí hay una gran diferencia, y en lo que tiene que ver con banda ancha, bueno, también los países que tienen mayor penetración de banda ancha en el mundo hoy tienen en el entorno del 20%. O sea que estamos hablando de que sí, efectivamente, hay diferencia. Bueno, cuando uno se compara, en definitiva lo que es simplemente valor de referencia. Yo en el caso de Uruguay, nosotros no debemos conformarnos. En primer lugar, en lo que tiene que ver con teledensidad fija, bueno, digo, lo que pasa es que va a ser muy difícil que incremente la teledensidad fija, porque hay ya formas sustitutivas. Las comunicaciones móviles son sustitutivas, las comunicaciones fijas, y el desarrollo de banda ancha, como vimos, va a ser un desarrollo de banda ancha basado en comunicaciones inalámbricas, por lo menos en lo que tiene que ver con el acceso, y la voz sobre IP, ya sea sobre banda ancha fija, sobre banda ancha móvil, va a sustituir las telecomunicaciones fijas. De todas maneras, los objetivos, desde el punto de vista de lo más importante que hoy, los desafíos más importantes que tienen hoy los países, y en particular los operadores que están en los mercados, es contribuir a la, como dije, a la universalización de lo que es el acceso a banda ancha. Y bueno, creo que Uruguay tiene un camino largo para recorrer. En lo que tiene que ver con las llamadas, el tema Ceibal, obviamente, que es uno de los apalancadores, digamos, como para acelerar el desarrollo del despliegue de la red, justamente para poder dar esa conectividad. En lo que tiene que ver con los costos de las llamadas internacionales, digo, es un tema bastante más complejo, digamos, hay asimetrías en lo que tiene que ver con los costos de terminación. Antel tiene su precio de terminación de las llamadas, por el precio, los precios por los cuales se cobran, no solamente Antel, acá hay otros operadores internacionales, o sea, el precio de terminación de llamadas internacionales está en función de la relación de los mercados. Acá en el mercado se ha llegado a un equilibrio entre los operadores internacionales, un equilibrio con respecto a lo que son sus ingresos y sus costos, y tienen un precio de terminación internacional. Obviamente que todas las llamadas, no importa por la vía en que se originen, ya sean por internet o por otra vía, si están pagando terminación, están pagando un valor único. Obviamente que hay formas de no pagar terminación. Bueno, eso es en las comunicaciones PC-APC, ahí se estaba pasando la terminación. Aprovechando esta pregunta, que es bastante interesante, quiero hacer dos comentarios. En primer lugar, las posibilidades que da la banda ancha y que da la conectividad tienen que ser perfectamente bien utilizadas. Cuando hoy hablábamos sobre las posibilidades que tienen que dar los operadores para que cualquiera pueda desarrollar sus servicios, eso tiene que ser así, tiene que ser en forma amplia, la apertura tiene que ser para todos igual, y los precios que se cobran tienen que estar asociados a los costos.
¿Cómo estamos de costo en la región, que estaban haciendo la comparación?
En cuanto a la región, en lo que tiene que ver con los costos de los servicios de banda ancha, de acceso al hogar, el promedio que tenemos, los promedios de los paquetes, los mix de los distintos paquetes son más baratos inclusive que en Chile, que en Brasil. O sea que, obviamente, en Argentina hay paquetes que son más baratos, pero en lo que tiene que ver con servicios DSL, en banda ancha estamos más baratos. En telefonía móvil, dependiendo con quién nos comparemos, estamos más caros o más baratos. O sea que hay todavía margen para hacer, pero para bajar los precios, pero... O sea, margen me refiero en lo que tiene que ver con con lo que está sucediendo a nivel internacional, digo, a nivel regional, pero en el Uruguay los mismos esquemas tarifarios son los que se están utilizando en la región. Después, en materia de telefonía internacional, ahí también los precios varían, las comparaciones varían sustancialmente dependiendo de no solamente con quién nos comparemos, sino con el con qué mix de mercados hacemos. Si nosotros tomamos el hay determinado mix de países, por ejemplo, llamadas Argentina, España, Estados Unidos, en muchos casos estamos muy competitivos, en otros casos no tanto.
Omar.
Sí, tengo varios comentarios al respecto. En primer lugar, no necesariamente tenemos que compararnos con la región, y en particular hay un par de indicadores de uso internacional que son el indicador de oportunidad digital generado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el el Network World Index del Foro Económico Mundial. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el del Foro Económico Mundial, el Uruguay está en... Este es un indicador que muestra la preparación del país para el uso de las tecnologías de la información, en que se tiene en cuenta una cantidad de factores, entre ellos la existencia de capital de riesgo, los costos de las llamadas, los costos de la Internet, etcétera. Nosotros estamos en lugar 65, junto con El Salvador, por ejemplo, mientras que Irlanda, que se mencionaba como un país que es ejemplo, estaba por el lugar 23. Encima nuestro están Chile, Jamaica, Puerto Rico, México, Brasil, Costa Rica, Panamá. Son medidas objetivas de las Naciones Unidas. Si tomamos el foro, no, perdón, esto era el Foro Económico Mundial. Si tomamos las Naciones Unidas, el índice de oportunidad digital, estamos en el lugar 63 y hemos perdido un lugar en el último año. Brasil y México nos siguen al lado, pero ha subido Brasil 7 puntos, 7 posiciones, México 2. Argentina está por encima nuestro y subió 5. Chile está en lugar 41 e Irlanda está en el lugar 31.
Omar, complementar que en ese índice no solamente se calcula con telecomunicaciones, están también el precio del hardware, la penetración de computadoras en el país, o sea, hay muchos más variables.
Ahora me voy a referir a las comunicaciones.
Okay.
En respecto de la banda